Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Si retrajeres, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Celebrar con la iglesia del Señor la adoración es muy importante, y en realidad otras cosas que estén sucediendo en nuestras vidas no deberían de competir con el día domingo. No hay razón para que compitan con el día domingo. Y no para caer en legalismo, pero la palabra así nos instruye. Y el beneficio es para usted y para sus hijos. Así que ánimo, manteniendo el domingo como un día especial para el Señor. Todos los días lo son, pero el domingo es cuando se reúne la iglesia. Vamos ahora sí al mensaje. El título es El Justo por la Fe Vivirá. El Justo por la Fe Vivirá. Estamos en el mensaje número 9 del libro de Gálatas. Queremos cubrir todo el libro verso por verso, aprendiendo qué nos instruye el Señor aquí. Entonces vamos a leer del verso 1 al 5. Dice así, Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Señor, queremos suplicarte que nos ayudes a entender este texto. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, Señor. Nosotros nos disponemos en humildad delante de ti, suplicando entendimiento. Padre, y hacemos todo pecado a un lado, Señor, pidiendo perdón por toda falta y teniendo una actitud de adoración frente a tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel al texto y a darlo de acuerdo a como tú indicas aquí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pablo está tratando con los gálatas y lo primero que les dice en el capítulo 3, oh gálatas insensatos, después de que ha terminado en el capítulo 2 de defender su apostolado, de defender el evangelio de la gracia, la justificación por la gracia, de haber confrontado a Pedro por la falta que él tuvo ante los actuando diferente con los gentiles y diferente con los judíos y qué causaba esto allí. Y ahora su enfoque cambia. De estar presentando todo esto a los gálatas, ahora va directamente con ellos. Y lo que sucede aquí, Pablo está confrontando una deserción. Si usted ha estado en el ejército, usted sabe que un desertor es una persona que deshonra a las fuerzas militares. Y cuando es en una condición de guerra, un desertor usualmente es fusilado. Es serio, es agravio, es algo trágico. Y Pablo está mirando así lo que sucedió con los gálatas como algo trágico, donde han abandonado, están abandonando la verdad de Dios, están abandonando la gracia, la bondad del Señor, por seguir fábulas y cuentos y falsas formas de cristianismo que han presentado los judaizantes ante ellos. Les calentaron el oído y se fueron por ese lado, ignorando todo lo que el Señor les había mostrado ya. Eso es lo que está pasando en las iglesias de Gálatas. Hoy en día podemos ver creyentes que comienzan bien en la fe. Es más, creo que Harold Camping, que es un hereje en la radio, comenzó bien. Family Radio, por muchos años el programa estaba bien. Pero hace varios años comenzó a decir fechas de la venida del Señor, y a llamar a la gente a que salga de la iglesia del Señor. Es un hombre que ataca directamente a la iglesia del Señor. Es un hombre que hay que evitarlo. Harold Camping se llama él. Es un falso maestro. Está en la radio. Y hay muchos que empiezan bien en la fe, pero algo los atrae, los jala y caen presa de las falsas enseñanzas, de falsos maestros, de falsos pastores, que le presentan un sistema de legalismo para sustituir la obra que el Espíritu Santo hace dentro de ellos, queriendo presentarlo como logros externos. Un ejemplo de esto es la enseñanza de los 12 que vino de Colombia y se metió en muchas iglesias, en muchas partes del mundo, donde enseñan a tener 12 discípulos y esos otros discípulos producen otros discípulos y otros y se paran a decir, yo tengo 600 grupos de hogar a mi cargo. ¿Y qué produce eso? Levanta a la persona. Son sistemas externos que quieren reemplazar la obra del Espíritu y han arrasado con muchas iglesias, desgraciadamente. Creen que por mucho trabajo alcanzan una mejor posición delante de Dios. Otros andan buscando la bendición. Hablan de no se pierda la bendición, esperando alcanzar una altura mayor espiritualmente o desatar el secreto espiritual que no han podido descubrir y tener una mayor experiencia en la gracia, esperando recibir más de Dios que lo que ya les ha sido dado en el momento de la conversión. El libro de Efesios en el capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay cantos inclusive en las iglesias pentecostales que promueven este tipo de enseñanza que dicen, hay un canto que dice, dame, dame, dame más de ti. Recuerdo hace años dirigiendo una vigilia de jóvenes. Un joven lloraba y clamaba, dame, dame, dame más de ti. Yo lo paré en el momento y le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no le das tú a Dios de tu vida? ¿Por qué no le das tú a Dios de tu obediencia? ¿Por qué no le das tú a Dios de tu tiempo en fidelidad al Señor? ¿Qué más te puede dar el Señor cuando entregó a su propio Hijo a morir en la cruz a favor tuyo? Cuando te ha justificado, cuando te ha santificado, cuando te dio la fe, cuando regeneró tu corazón. ¿Qué más le pides a Dios? Son cantos, son expresiones que no dicen la verdad. Están negando que la obra del Señor es completa. Y eso es lo que está pasando con las iglesias de Gálatas. Algunos ofrecen dar una nueva unción. Lo vi en Colombia cuando fui a una conferencia de pastores y uno de los speakers, entre muchos que llevaron ahí, era Benny Hinn. Para mí, él es un ratero, un ladrón, un falso maestro que confunde a la gente, que engaña a las personas. Y estaba ofreciendo unción y la gente por miles corría detrás de esta herejía, de esta falso. Lo que suena bien al oído, la gente corre más fácil ante eso. Y Pablo está confrontando esta situación con estas iglesias en Gálatas. Algunos andan esperando escuchar una profecía para tener una nueva revelación de Dios, cuando la palabra completa ya la tenemos, es la revelación total de Dios. No necesitamos andar buscando eso, ni visiones, ni sueños, ni nada de esa onda. Si Dios quiere hablar a través de eso, está bien. Pero no lo podemos promover como un medio para escuchar a Dios. La Biblia es el medio por el cual el Señor nos habla. Y Pablo encuentra este problema. Hablan de la palabra rema y etcétera, etcétera, lo que usted le quiera poner. Es un desviamiento de la verdad del Señor para traer un montonón de cosas que son añadiduras a la obra que el Señor ya hizo completa. Y en realidad es una locura, es un abandono de la fe verdadera en la palabra del Señor. Y esto da cabida a mucha confusión. Y han partido, en realidad, del verdadero evangelio, del evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que pasó ahí en las iglesias de Gálatas. Pablo había sido usado por el Señor. Pablo, un hombre apasionado, un hombre entregado, un hombre que ponía todo cuando enseñaba. Y les había mostrado que la fe, la salvación viene por la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ellos habían conocido la verdad de Pablo mismo, pero ahora estaban siguiendo una enseñanza inferior, un sustituto impotente basado en la ley de Moisés, las ceremonias, los rituales, que en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, ya esto había sido invalidado, ya no tenía ninguna validez. Estos creyentes desertores no habían perdido la salvación. Obviamente que no, si están en Cristo, están en Cristo. Eso no cambia. Pero sí habían perdido su gozo. Si habían dejado a un lado la libertad que tenían en Cristo y habían entrado en una esclavitud en el legalismo, viviendo como esclavos cuando eran libres. Lo que mostraban a los no creyentes, esta iglesia, estas iglesias, era que el cristianismo era un asunto de leyes, un asunto de sís y de nos, de hacer y de no hacer. El diablo no para nunca en su intento de destruir el mensaje de la salvación. Es el mensaje más atacado que hay, el mensaje de la salvación. Estaba hablando con una persona esta semana y esa persona estaba atacando el mensaje de la salvación de una forma sutil, hablando de que una persona puede creer en el Señor sin escuchar la palabra, puede creer en el Señor sin escuchar el Evangelio. Eso es falso. Hay algunas excepciones que vemos en la palabra, como Pablo, pero Pablo mismo conocía la ley, Pablo mismo conocía a los profetas, Pablo mismo conocía toda la historia de Israel, conocía de Dios. Y no se puede usar eso para sacar otro evangelio y poner a personas dentro de la iglesia haciéndoles creer que son salvos cuando no son salvos. Y ese ataque del diablo es constante, es permanente, es intenso y viene de adentro mismo de la iglesia, no de afuera. De afuera la iglesia siempre ha resistido todo lo de afuera, pero de adentro es donde la iglesia flaquea. Esto lo vemos desde Génesis. Caín presentó ante el Señor la ofrenda del sudor de su frente, lo que había cultivado en la tierra, lo trajo ante el Señor y el Señor rechazó la ofrenda de Caín porque estaba basada en su propia bondad, en su propio esfuerzo. Y no hay nada que usted o yo podamos presentar de valor delante del Señor, nada. En cambio, Abel presentó un cordero y lo sacrificó reconociendo que él era pecador y necesitaba un sustituto para poderse presentar ante el Señor. Y Pablo trata esto con los Gálatas en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Defiende la doctrina de la justificación por la fe. La introduce en lo que estábamos viendo la semana pasada. Y aquí en los versos que vamos a ver del 1 al 5, defiende la doctrina de la justificación basado en la experiencia personal. ¿En qué han experimentado ellos? ¿Qué han conocido ellos como testigos personales de la predicación del Evangelio? Y dice en el verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Y Pablo aquí expresa una mezcla de emociones en lo que él está diciendo. Cuando le dice Gálatas insensatos, no es que Pablo los menosprecie, es que Pablo ama a estas iglesias. Pablo sabe la labor detallada que se ha hecho de instruirlos y entrenarlos en la verdad. Y dice Gálatas insensatos, ¿cómo es posible? Como que hay enojo y hay amor y hay reprimenda en las palabras de Pablo, en lo que él está diciendo así. Se le hacía increíble. ¿Cómo puede ser que hayan hecho esto? Habían sido engañados por Satanás con enseñanzas que los seducieron para que se apartaran de la verdad. Eran insensatos porque habían sido bien enseñados de una manera muy cuidadosa y sólida acerca de la verdad, pero habían pasado por alto estas enseñanzas y estaban siguiendo algo que era falso. Insensatos en griego, la palabra es anoetos y no tiene que ver con deficiencia mental, sino más bien con pereza mental con descuido espiritual. Eso es lo que está, esa es la connotación de esta palabra en este contexto. No eran tontos, sino que fallaron en usar su discernimiento espiritual al no recurrir a las escrituras para discernir qué era lo que escuchaban de los judaizantes, quienes destruían la enseñanza del Evangelio de la Gracia. Los gálatas no estaban usando la cabeza. Los cristianos hoy en día no usan a veces la cabeza, no todos, algunos no usan la cabeza. Cuando se sientan frente al televisor a ver el mugrero que miran sin discernir lo que hay allí. O cuando aceptan tantas cosas que digo yo, ¿cómo pueden hacer estas cosas? ¿Acaso no está la palabra ahí enfrente? ¿Acaso no tenemos un filtro en la verdad? Y Pablo trata con esto. Y él no usa la cabeza. Espiritualmente es cuando alguien es confrontado con un pecado, fíjese, la respuesta de esa persona es en su propio razonamiento, no le da ninguna escritura que apoye su decisión o su acción. O está usando escrituras fuera de contexto completamente, porque quiere justificar sus acciones. No usan la cabeza. Hermanos, somos propensos al engaño, somos propensos al engaño y tenemos que ponernos duro contra lo que no es la verdad del Señor. Rechazar el ecumenismo, rechazar el mensaje que no es el Evangelio de Cristo, porque el que hace eso es maldito, así dice, y está bajo la maldición de Dios. Nosotros no podemos participar de eso, tenemos que usar discernimiento, pero el discernimiento, ¿qué es discernir? Yo no sé si alguna vez usted ha trabajado con la arena, discernir la arena. Cuando trabajan en Latinoamérica, especialmente que se hace manual, ponen la arena en el cernidor, es una malla que tiene un marco de madera y ponen la arena arriba y tiene la malla está separando. Lo que cae abajo es la arena, la piedra gruesa se queda arriba y eso lo tiran a un lado y ponen más arena, está discerniendo, está separando lo que sirve de lo que no sirve. Así es todo lo que escuchamos. Usted tiene la Biblia en sus manos. Usted tiene la manera de discernir la verdad. Los Gálatas hicieron a un lado la enseñanza y siguieron fascinados la enseñanza de estos falsos maestros que les habían traído. Y era Pablo el que les había enseñado a ellos. Esta palabra acarrea la idea de una mala actitud en el corazón, la cual ciega el entendimiento e impide el discernimiento de la verdad. Y Pablo usó esta misma palabra en otros lugares. Mire 1 Timoteo 6:9. Sé que estoy tomándome tiempo con esta palabra, pero es importante que entendamos la intensidad de lo que está sucediendo en el libro de Gálatas, la intensidad con que Pablo habla. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Insensatez o necedad, y los que andan pensando que las riquezas, el hacer dinero, el trabajar mucho overtime es lo que les va a dar significado en la vida, son necios y los reprende Pablo ahí en el libro de Timoteo. El Señor Jesús usó esta palabra para reprender a los discípulos en el camino a Emaús. Mire Lucas 24:25. El Señor Jesucristo ya ha resucitado, el Señor Jesucristo les ha enseñado a ellos de lo que dicen los profetas acerca de que el Mesías era necesario que muriera, que fuera sepultado y que se levantara entre los muertos al tercer día. Y aquí estos hombres van camino a Emaús. En el verso 25, el Señor, después de que los escucha hablando, ellos no entienden qué es lo que pasó con Jesucristo. Y él les dice, entonces él les dijo, oh insensatos, la misma palabra, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En realidad la palabra insensatez tiene cargado en sí lo que es falta de fe, lo que es terquedad, dureza de corazón ante la palabra del Señor. Y eso puede pasar al escuchar un mensaje, decir, oh ya, eso es verdad, pero para mí no, en este tiempo no, yo puedo esperar otro tiempo. El Señor habla y nosotros debemos obedecer. Los Gálatas estaban en el error por haber parado, se detuvieron de usar todos los recursos espirituales con que Dios los había equipado, todo lo que estaba a su alcance. El libro de Efesios dice que Dios dio regalos a la iglesia. Estos regalos son pastores, apóstoles, profetas, para enseñar y preparar a la iglesia para toda buena obra. Los enseñan en la palabra. Ellos habían menospreciado estos regalos. Estaban pecando al ser negligentes en el uso de estos recursos espirituales y estaban comprometiendo el Evangelio de la Gracia. Andaban según sus emociones, ¿por qué? Porque les llamó la atención el mensaje que escucharon, que no era verdad, le tocó sus emociones. El cristiano sensual es un perezoso espiritual, siempre está equivocado. Y su frase favorita es, ¿siento del Señor o no siento del Señor? Y usted le pregunta, ¿ya leíste la Biblia? No, no he tenido tiempo, he estado muy ocupado. Siempre hay una excusa para no recurrir a la palabra del Señor, siempre. Es un cristiano sensual que se mueve por sus emociones. El problema es que las emociones son como un roller coaster. Van arriba, abajo, depende de las circunstancias. La fe no, la fe permanece, no importa lo que pase. Y la diferencia la hace el conocimiento de la verdad del Señor. Las decisiones del que es sensual son usualmente en desobediencia al Señor. Muchos jóvenes en la iglesia a veces se unen en yugo desigual porque no quieren atender a la voz del Señor, donde dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y dice, pero es que es buena persona, pero es que es bien amable, pero es que tiene mucho futuro. ¿Qué importa todo eso? Lo que importa es lo que Dios dice o Dios manda sobre nuestras vidas o no. Y los Gálatas hicieron a un lado la palabra del Señor y siguieron lo que a ellos les convenía nada más. El Señor demanda que nuestras decisiones no sean por nuestra conveniencia, sino por obediencia, por convicción a Él. El Señor mismo declaró, ¿quién es aquel que me ama? Y Él mismo responde, es el que obedece mis mandamientos. El amor al Señor se demuestra con la obediencia, no solamente con decir soy cristiano. Los gálatas cayeron ahí diciendo somos cristianos, pero no querían obedecer a Dios. Decisiones buenas de un verdadero cristiano siempre se basan en la palabra. Un cristiano cuando tiene alguna situación delante de él y no sabe la respuesta, se mete a estudiar la palabra. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. En la Biblia, hermanos, podemos encontrar la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Y en el consejo con personas sabias dentro de la iglesia del Señor, cuando usted se va a mover de una iglesia, este es un problema que yo veo. Y es como los gálatas, insensatos. No le dicen al pastor, nomás se van, en lugar de irse en paz. Si se tienen que ir, nadie tiene que estar siempre en el mismo lugar, si no tiene que, pero puede hablar y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿por qué no me ayudas a decidir? Para eso hay un pastor, para eso hay líderes y podemos fallar en eso. Tenemos que tener cuidado cómo tomamos decisiones. A los jóvenes, qué universidad van a ir, qué carrera van a estudiar, las parejas, cómo van a invertir su dinero, su tiempo, todo lo que hacen. Necesitamos del consejo del Señor porque podemos caer en el engaño como los gálatas cayeron. Sin fe es imposible agradar a Dios todo lo que usted y yo hacemos. O es con fe. O es sin fe. Si es sin fe, es contra Dios, lo estamos ofendiendo. Con fe es tomar la palabra y obedecer lo que aquí dice. La fe no es declarar lo que yo quiero y esperar que suceda. Eso es terquedad. Fe es declarar lo que Dios dice aquí, tomarlo y vivirlo y obedecerlo, así como dice. Efesios 4:14 habla de que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Así que nuestras decisiones no están basadas en si se siente bien, si se ve bien, si todo el mundo lo aprueba, si todo el mundo lo hace. No, en lo que Dios dice. No es, pues yo no veo nada malo. No, ¿qué dice Dios? Es lo que importa lo que dice Dios. Si no hacemos las decisiones basadas en la palabra del Señor, andamos metiéndonos en problemas todo el tiempo. ¿Sí o no? Y la vida se hace difícil. De por sí la vida es difícil. Y no tener fundamento bíblico se hace mucho más difícil. Cada decisión tiene que estar basada en la palabra del Señor. De lo contrario, caemos en peligro espiritual, en un peligro grande de ser engañados. Muchos que siguen las falsas sectas, mire esto que yo estaba encontrando. Los que entran en las falsas sectas no lo hacen porque fueron convencidos intelectualmente, sino porque sonaba bien, se sentía bien y siguen a las sectas. Y muchos hasta terminan suicidándose en esas sectas. Hablando del extremo, victimizados en sus emociones. Yo por eso ataco, hermano, confrontalmente a los maestros de la fe que salen en la televisión. Fíjese en el mensaje. El mensaje está dirigido a tocar sus emociones, no a instruirle en la palabra. Está basado en sus propias experiencias y testimonios y visiones y sueños y todas esas cosas, pero no en la palabra. Y tienen a la gente encantada, como sucedió con los gálatas, desviándolos de la verdad. Pablo les rogó, mira lo que Pablo hacía, les rogó a los romanos, en Romanos 12, 1 al 2. Así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? No os conforméis a este siglo, no acepten las cosas de este siglo como normales, son anormales, son horribles, aunque parezcan buenas, están mal. El mundo no sabe agradar a Dios, el mundo no tiene un mensaje que nos pueda levantar, acercarnos más al Señor, al contrario. Y Pablo dice a los romanos, y yo le digo a usted hoy, ahora, no se conforme a este siglo, no acepte las cosas de este siglo, rechácelas, marque una línea, sepárese. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. o llame al teléfono 209-872-9792, 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.